Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este martes con Charlie en los controles, Lulú en los teléfonos y en los micrófonos. Los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Katia?
Pues hasta ahorita bien, pero me voy a dar una enojada en un ratito. Porque hay maldades que no se perdonan. Y si quieres saber más, pues quédate, porque esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, hay maldades que no se perdonan. Y yo sé que, y le quiero agradecer a Ferdinando Valencia, que esté con nosotros en la línea telefónica, que hace el papel de Guzmán en Papás por Conveniencia. ¿Cómo estás, Ferdinando?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto tener un espacio con ustedes y qué gusto que reciban un poquito de mi maldad combinada con un poquito de amor, porque también lo tengo, ¿eh?
De veras, pues lo tienes como que medio escondido, ¿eh?
Sí, un poquito. Pues es que una cosa muy diferente es la vida real y otra cosa es la chamba. En la chamba soy malo, yo siempre digo, sí. Pero en la vida real soy peor.
No, hombre, en la vida real, ahí sí me consta, eres un amor de persona, eres súper amoroso, atento y demás. Pero qué bárbaro, ¿cómo te está costando hacer maldades? Dime la verdad.
No, me costó desde el día uno, me costó desde antes de aceptar este personaje. La verdad es que llevo alrededor de 20 proyectos, novelas nada más, 20 más teatro, más televisión, más cine, más todo lo que hemos hecho en la vida. Nunca me vi tan preocupado por hacer un personaje como lo estuve y lo estoy todavía, aunque ya no lo estoy haciendo, con Guzmán Muriel, porque en verdad me puso en situaciones muy difíciles para aceptar o para negarme a hacerlo, ¿no? Porque si a ustedes les parece que Guzmán es malo, me parece que no han visto nada de esta trama y me parece que va a llegar a niveles que al menos yo no he hecho ningún antagónico.
Oye, pero justo para esos que no lo han visto, ¿puedes compartirnos por qué, qué cosas has hecho con este personaje que tú decías, no, ya se está pasando quizás?
La verdad es que los temas que están en torno a Guzmán Muriel son extremadamente fuertes. Me parece que no desde un punto que sean invasivos para el espectador, pero sí son los temas que conciernen a una sociedad moderna, son todos esos temas que están sucediendo, que hoy te aseguro que se platican día con día entre los chavos, entre los jóvenes, entre los no tan jóvenes, entre todo el mundo, y a mí me da mucho gusto que se toquen temas que tienen que ver con lo que realmente ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces se están despertando las conversaciones y me alegra porque pues Rocío Campos siempre va a la vanguardia en sus telenovelas, entonces eso era de esperarse. Lo que sí no me pensé yo que fuera a ir con el pie tan a fondo en el acelerador y que iba a ser yo el que tuviera que jugarse el volado con un personaje que los ejecutara, ¿no? Pero pues de alguna manera tengo una carrera que considero que ya es un poco sólida. Sí. Y en eso me argumenté para decir, okay, no te van a odiar. Van a odiar al personaje, pero van a entender que la actuación es otra cosa. Y esto bien ejecutado, pues también se tiene que hacer por un actor profesional. Entonces, pues la responsabilidad que estribe en ti o en alguien más que no sabes qué va a hacer, dije, pues me la aviento yo. Pero los temas son muchos, están muy cuidados en el sentido de no ser agresivos con el espectador. Sin embargo, son temas fuertes y que permiten a la vez esta fórmula rara donde la familia se junta y pueda de pronto hablar y decir, a ver, ¿tú qué opinas? Y va a haber mucha controversia, para empezar, generacional, ¿no? Quiero ver qué es lo que le dicen los chavos de un personaje como el mío versus qué es lo que opina la gente más madura de un personaje como el mío, porque estoy justo ahí siendo una manzana de discordia generacional. Definitivo. Pero temas son muchos y fuertes.
A ver, Ferdinando, me queda clarísimo. El personaje de Guzmán sufrió bullying en su etapa escolar. Y de ahí viene lo malo de Malolandia. No es de que nada más despertó y dijo voy a ser malo, pero ya me asustaste con dos cosas. Uno, que me dices que es el personaje que más te ha costado hasta para aceptar.
Sí,
y yo te
cuando
quiero...
hemos visto que he hecho cosas fuertísimas, ¿cierto? Ajá. Pues exactamente, ese es el punto. Sí, podemos decir que un argumento es decir, sufrió bullying. Pero, por ejemplo, la gente de generaciones, incluido yo, pues decimos que cierto bullying, que por supuesto no lo acepto, pero cierto bullying, nuestros compañeros le llamábamos carrilla, y todos lo hacíamos y a todos no lo hacían, ¿me explico? Cuando el bullying, que ya recae en agresividad y en violencia real ante una persona, es fuerte, entonces yo es donde yo en lo personal le empiezo a llamar bullying. Pero si yo tengo esta conversación con chavos, para ellos chavos, puede ser algunos que me digan, no, bullying es si me sacaste la lengua y es malísimo. ¿Me explico? En nuestras generaciones que eran más rudas, otros te dirán, no, esto es parte del día que del día a día y hay que dejar que la persona que está teniendo problemas genere estrategias para sobrevivencia que te van a funcionar para tu vida. Ok, pero el bullying es un tema menor comparado con lo que va a venir para Guzmán. Es decir, Guzmán está, hay una cantidad de sombras ahorita que van a empezar a teñirse de luz y que van a empezar a salir a la luz con el paso del tiempo, y es entonces donde Guzmán les va a asustar tanto a los espectadores como a mí en su momento me asustó su ejecución. ¿Me explico? Porque aparte tengo un problema, me encanta hacer los personajes y no llamarlos malos, porque no creo en los malos, creo en los seres humanos. Son los seres humanos que siempre tienen dos matices, uno de bondad, uno de odio, uno de amor, y son capaces de comulgar tanto con lo malo como con lo bueno. Entonces dices, ¿cómo lo aterrizo? Forzosamente el espectador tiene que meter una dosis de objetividad que les va a costar mucho trabajo cuando ya estamos preestablecidos a tomar discursos que socialmente escuchamos y decimos, esto es malo, esto es bueno. Cuando yo lo ejemplifique en mi actuación, van a empezar a dudar. Estoy seguro y van a decir, bueno, es malo, pero esto está bien. Bueno, esto es bueno, pero esto está mal. Y eso es mi función y mi trabajo como actor.
Oye, pero es una función y un trabajo como actor también muy delicada, porque debes de saber hasta qué límite para no caer en una parodia o en un personaje que a lo mejor de ser malo, de risa.
Exactamente, sí, sí, lo entiendo. Y eso es que aún tiene una agraviante que complica más las cosas para mí. Papás por conveniencia es una comedia. Uh-huh. Y mis temas son absolutamente serios. Yo tuve que sacar de la comedia a mi personaje y meterlo dentro del drama. Que la comedia como tal, la novela, el proyecto se vaya matizando. Pero mi personaje no tiene un solo rasgo de comedia precisamente para no caer en el error que tú muy bien acabas de aclarar. No, mi personaje lo tomo con seriedad. Y lo que llega a suceder de comedia es plenamente situacional, pero yo no la ejecuto.
Oye, y cuando te llegó esta invitación a interpretar al personaje, ¿te dijeron todas estas escenas que iban a tener y le dudaste? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en decir, bueno, sí me animo a hacerlo?
Mes y medio. Cuando mis personajes yo los trabajo inmediatamente. Yo hoy me entregan un casting, hoy lo leo, mañana pasado les estoy diciendo, pienso esto, estoy motivado, no lo estoy, le falta eso, no tengo elementos para la actoralidad, esto es un cliché, inmediatamente resuelvo en 3 días, aquí me tardé 1.5 meses, con conversaciones largas, profundas, con directores, diciendo, ¿por dónde lo vas a llevar? Este trabajo no va a ser solo mío, para ejecutarlo bien voy a necesito saber tu forma de pensar, y necesito saber que estamos puestos de acuerdo para llevarlo por un camino que para mí es el único, y es por donde se puede contar Guzmán Muriel. Entonces me decían, vamos a hacer esto, vamos a respetarte esto y esto y esto, necesitamos tu compromiso con esto, y entonces así lo vamos a contar. Después de 1.5 meses nos pusimos de acuerdo, y yo les digo, si esto fuera una carrera con Guzmán Muriel, ustedes están en kinder todavía. Necesitan dejarlo crecer, madurar, y van a entender mucho de la complejidad que hay en él. Digamos que yo tuve que, por instrucciones de mi director Benjamín Kahn, que es una de las personas que más admiro en el planeta, tuve que leer hasta filosofía platónica y aristotélica para entender cómo lo iba a ejecutar en verdad.
Wow.
Guzmán no está siendo malo en su filosofía, Guzmán está corrigiendo al mundo y realmente cree que lo está haciendo. Uh-huh. ¿Me explico?
Oye,
entonces, es difícil.
Oye, Ferdinando, entonces, a ver, para ponerlo ahora sí que más aterrizado todavía, Ferdinando Valencia era un actor antes y ahora es otro actor después de esta novela. Y eso te lo pregunto por todo, a lo mejor este reto que tuviste y todo lo que tuviste que estudiar para construir justamente a Guzmán.
Ok, sé para dónde quieres ir. No tomaría exactamente esa frase, no creo ser un actor antes y un actor después, pero sí creo que el riesgo que Ferdinando Valencia corrió al interpretar a Guzmán Muriel fue extremadamente fuerte como actor, como para comprometer su carrera, y creo que yo, que ya lo ejecuté y que conozco los resultados, creo que lo alcanzamos a solventar, pero ahora va a venir la parte rica, que es ver qué es lo que sucede con todos los espectadores a la hora que los temas alrededor de Guzmán se empiecen a detonar.
¡Wow! ¡Oh! Ahora sí que me dejas todavía más picada en la novela.
Sí, sí, van a pasar cosas fuertes, padres, de dialogar, padres, de que ocurran en la sociedad y que ya le entren con calzones a decir, esto ocurre, ¿qué onda? ¿Quieren hablar o se quieren hacer los que lo ignoramos otro rato? Y ocurre de esta manera. Y pasa así. ¿Me explico? Y todo con el cuidado, pues, de entender los horarios, todo eso. Pero los temas sí, sí se exponen, y eso me da mucho gusto, que más allá de esta novela y de esta producción, creo que es un compromiso a través de esta novela y esta producción de la empresa entera por darle la cara a los temas, y a mí me alegra muchísimo que me hayan utilizado a mí como un elemento en el que tienen fe para que estos temas se expongan, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo una conversación como mucho por los alrededores, porque si yo hablara, pues sale a la luz lo que hay que ver y que solamente se cuenta con los procesos, ¿no? Pero créanme que esto viene para mucho y muy fuerte.
Oye, Ferdinando, ¿qué tienes tú que últimamente los productores y demás te están buscando como villano?
¿Quieres que te diga? Sí. Realmente me voy a ver muy sangrón, pero yo lo diría, yo me conozco como una persona humilde, ¿me explico? Entonces sí. No tengo problema hablar con la verdad. Yo creo que voy a soltar una bomba, pero creo que los verdaderos proyectos actorales no los sostienen los protagonistas, los sostienen los antagonistas. Si una novela no tuviera conflicto, o cualquier proyecto, teatro, cine, televisión, lo que tú quieras que tenga que ver con actuación, si no tuviera conflicto, la primera escena sería una pareja dándose un beso y poniendo un letrero que dice fin, vivieron felices para siempre. Es el conflicto y la magnitud del conflicto la que hace sostener los proyectos. Entonces, yo sé por mi carrera, no es sorpresa, yo lo sé, que muchas veces me han considerado para el protagonista y dicen, ok, si lo pongo a protagonizar, ¿quién hace el antagonista? ¿No? Entonces sí. Siempre la fácil es, si tengo una terna, Ferdinando se va de antagónico y complementemos con un protagonista. Creo mucho en mi trabajo, creo mucho en mi esfuerzo, no lo digo por vanidad, el ego es algo que no me importa, la fama es algo que no es prioritario en mi vida. Creo en mi trabajo, creo que estoy más preparado que el muy amplio común denominador de los actores, y creo que eso es lo que me lleva a tener lo que realmente en el fondo buscan los productores como garantía, que es la sostenibilidad de sus proyectos, y que por eso me llaman.
¿Te gustaría protagonizar?
Sí, me gustaría. Me gustaría para curiosear, lo he hecho. Uh-huh. Me parece que lo más rico actoralmente está en el antagonismo. Creo que los extremos derecha e izquierda que toca un antagónico son mucho más amplios que lo que el espectador pide en los protagonistas, que tienen por rigor una limitante muy fuerte y no pueden ser fálicos, no pueden tener errores, no pueden tener problemas. Más allá de un cierto límite, porque si no, dejan de ser el bueno, ¿no? Creo que dentro de todo lo malo que hay de la cultura, por darte un ejemplo, de todos estos proyectos que hablan del narco y todo esto, dentro de todo lo malo hay algo bueno, que ya se está permitiendo que al malo mismo se le contemple como el protagónico de los proyectos. ¿Y sabes por qué sucede? Porque detrás de todo eso hay algo de lo que nadie habla, que ahí están los verdaderos seres humanos, ¿no? Si tú me dejas mostrarte los errores y desnudarme en escena a través de mis errores, no vas... Quizá puedes tener todos los argumentos para decir, este tipo es malo, pero también me voy a ganar tu corazón, porque tú, en el fondo, tienes algo de maldad, porque todos tenemos errores, y te vas a identificar. Entonces, pues, creo que es lo que le falta a superar a la televisión moderna, es en lo que yo trabajo día con día, y sí, sí me gustaría ser un protagónico lleno de defectos, y no hacerme el bueno. No hacerme de esos personajes que están actuando el protagónico y parece más una clase de modelaje que de actuación y de verdad, ¿no? Me gustaría sí tenerlo y me gustaría que encararlo con verdad, ¿no? Como los seres humanos hacemos, algo así.
Oye, Ferdinando,
todo me gusta.
Y tienes por ahí ya más proyectos, ya sea pues también de esta parte de antagónico, ¿qué viene para ti?
Pues sí, tengo propuestas, vengo de trabajar muy duro los últimos años, he estado de un lugar a otro, me encantó ahora volver a Televisa porque pues de alguna manera yo sí le tengo un valor especial en el sentido afectivo, y lo afectivo sí contabiliza en mi vida. Pero pues propuestas hay por muchos lados, dentro, fuera del país, y pues quisiera ahorita, ¿sabes?, terminar lo que son las fiestas decembrinas en lo familiar, porque eso es algo que no hay que descuidar, ¿verdad? Y una vez terminado el año, pues vamos a volver a buscar. Tengo por ahí otras propuestas, probablemente Estados Unidos, pero pues estamos trabajando, y eso pues es día a día, ¿no? Hay que ver qué, desde la intuición, hay que ver qué proyectos nos enamoran y nos hacen sentir que tenemos algo que contar, y pues por ahí le vamos a dar, pero gracias a Dios sí.
En cine,
sí hay puertas abiertas.
¿En cine se viene algo, Ferdinando?
Me gusta, pero ¿sabes qué pasa también? Qué padre que hablemos tan rápido de tantas cosas. Me gusta el cine, y los que sabemos o saben poco suelen repetir frases como el cine es bueno, la televisión es mala, y yo creo que últimamente la mayoría, trágicamente el 90% del cine que se hace, son novelas de 2 horas, esa es la verdad. Entonces tampoco es que me apasiona tanto, por supuesto que quiero hacer cine, por supuesto que me muero de ganas y creo tener los argumentos para hacer cine, pero quiero cine del que reta, del de veras, del que hay que escarbar en los detalles. No, el protagonista es simple y sencillamente el cuento, sino que el cuento solo se cuenta si está bien actuado. Sí. Ese cine quiero hacer, por supuesto que sí.
Oye, Ferdinando, te quedas, digo, si me permites entrar un poquito a tu vida personal, ¿te quedas con tus 2 hijos o vas por un tercero?
¡Ay, caramba! Ya se está riendo acá al lado mío, mientras oyeron tu pregunta en altavoz.
¡Ah, mira! ¡Qué bueno que me escuche! Brenda, tienes el cabello más espectacular del mundo. Amo tu cabello, pero por favor también amo a los bebés, ¿cómo los haces? Así que te quedan chulos. ¿Un tercero, no?
Ese chamba en equipo, déjame decirte.
¿Oh, sí?
Ese chamba en equipo.
Bueno,
pues lo estamos pensando. Justamente me haces esa pregunta en un momento donde las evaluaciones están en un momento álgido. Así es que pueden esperarse lo que sea.
Sí. 2025 viene con bebé para Ferdinando y para Brenda. ¡Qué bueno!
Ay, pues iba a ser que sea en el 25, sí, ya.
¡Oh, sí!
Porque nos estamos... están haciendo viejos los pastores y los quiero tener pues en buena edad y ofrecerles mi tiempo sobre todo, ¿no?
Sí, estaría padrísimo. Oye, a ver cuándo se avienta en otro partidito de fútbol acá en Guadalajara, ¿no? Estaba padre, hace que fueron 2 años, ¿no?
Hace ya un par de años, estuvo buenísimo, me divertí muchísimo, y más porque los Tecos ahí donde andábamos jugando, fíjate que eran mi alma mater, son mi alma mater en cuanto a carrera, ¿no? Yo estudié ahí ingeniero zootecnista administrador porque tengo 2 oficios, así es. Y pues para mí fue un plus, ¿no? Yo conocía ya muchos jugadores, yo jugué en Tecos, y entonces, la pasé pues increíble, tuvo mucho de especial para mí ese juego. Y sí, vamos a empezar a cacarear a ver si ahí en la ruta de Guanatos se quieren volver a rifar contra nosotros, porque yo sí les traigo ganas, muchas.
No más que te cargo que no sea un día en época de lluvias, porque...
Bueno, no. Pero eso no es un problema grave, más bien encárgame que un día lleguemos el puro día y no un día antes, porque entonces la mayoría de esos jugadores ya llegan como en un estado inconveniente y medio crudo al partido que debiera de ya de deportivamente hacerlo con dignidad, pues eso ya no existe a esas horas.
No, pero estuvo divertidísimo. Oye, Ferdinando, sí. Por lo pronto, permítenos seguirte odiando, pero con Guzmán.
Claro, échenle ganas.
¿Sale?
Ahí está. Con mucho gusto hacemos nuestro trabajo.
Y de verdad, felicidades por este proyecto y por el rating que está teniendo. Gracias, Ferdinando.
Gracias a ustedes, muchachas. Se les quiere y se les admira, y un abrazo gigantesco.
Y acá las esperamos para ver con qué otros veteranos les armamos el partidito.
Exactamente.
Abrazos.
Abrazos.
Besos también para Brenda.
Gracias, mi amor.
Bye. Ahí está Ferdinando Valencia, que está participando en esta telenovela de Papás por Conveniencia. Pues ahí está, mira.
Para que bien.
Viene hasta con bebé. Uy. Y aquel partido fue súper divertido, porque resulta que empezó a caer granizo.
No.
Y entonces, ay, pues ya saben que yo luego balconeo a todo el mundo. El Pony Ruiz, que es peloncito, ajá, dijo, espérense, paren el partido, porque se vino un aguacero, pero bueno, digo que están los granizotes. Y entonces le decía, no, que siga. Dice, sí, como ustedes tienen pelo, dice, no, pero uno sí le duele.
Bueno.
Está José Ron también, estaba Arturo Carmona en ese partidito de famosos. Fue hace 2 o 3 años, estuvo padre. Pero bueno, ahí está, Ferdinando Valencia.
Ojalá que se repita pronto y que se den estas oportunidades de nueva cuenta.
Sí, ojalá que sí. Oye, Pili, te veo como que...
¡Ay!
Con sueñito.
No me digas.
¿Qué pasó?
Oigan, el día de ayer nos fuimos al Estadio 3 de Marzo a este concierto de Morat, de la gira de estadios de Antes de que Amanezca. Y que, pues sí, casi se amanecieron estos colombianos en este estadio con todas las fans, que yo creo que ellas no querían que terminara el concierto. Fueron aproximadamente 2 horas y media, poco más, de concierto, porque pues sí, empiezan aproximadamente 9:20, 9:30, y se alargan con más de 20, 25 canciones, entre las que, claro, se encuentra Cómo te atreves, que es esta canción con la que abren el concierto, y también algunos temas de su nuevo álbum como 506, Porfa no te vayas, Segundos platos, Mi suerte. Y algo que me llamó mucho la atención fue que desde el primer momento ellos hicieron como partícipes a las fans de este espectáculo. Antes de que inicie el concierto, apareció una pantalla en la que con un código tú puedes ir poniendo como ciertos sueños en esta pantalla. Hubo bastantes, por ahí hasta una pedida de matrimonio, alguien que quería que ganaran y fueran campeones ciertos equipos, muchos, muchos sueños, porque es como el concepto general de este concierto en el que tratan de llevar a sus fans a que vivan sus sueños a través de sus canciones, a través de este recorrido. También hay una parte en la que con estas pulseras de luz, pues hacen que los fanáticos elijan las canciones cambiando el color y viendo qué color es el que predomina para saber qué canción cantar. Siempre tienen 3 opciones. Después de esto suben algunas fanáticas al escenario a que se sienten con ellos a cantar. Un escenario que llegaba, pues yo creo que casi a la mitad del estadio, si no es que poco más. Se pasan ellos como todo estas 2 horas yendo de un lado para otro, posicionándose en diferentes lugares para que todas las personas tengan la oportunidad de verlos, muy felices, con bastante energía, y cierran justamente con estas canciones de Llamada perdida, Besos en guerra. Hacen un falso cierre en el que nadie se quería salir, todas estaban esperando que regresaran, y sí, regresan con Faltas tú y con un espectáculo de fuegos artificiales que yo creo que dejó también a las personas pues con mucha energía, con esta buena manera de cerrar el espectáculo. Y así cierran la primera de 2 noches, porque hoy repiten en el Estadio 3 de Marzo de nueva cuenta.
Bueno, pues, oye, lo que me llamó a mí la atención fue que iban muchas con pijama, muchas y sí, muchos, y yo sí me quedé, yo no me quedé con la duda, yo dije, ¿por qué? Y ya me dijeron, es que como el disco se llama Antes que Amanezca, entonces tenían que llevar algo alusivo a tu ropa de dormir.
Se veían muy a gusto ellas. Hubieran avisado.
Sin el frío.
Ah, también.
Sin el frío, pero...
Bueno, que yo vi... Varias que yo decía no se están muriendo de frío.
Yo
porque,
también.
Porque yo sí.
Yo también, pero sí hubo varias pijamas. Un chavo que me llamó mucho la atención porque él llevaba hasta sus patunflas.
Ah, mira. O sea,
pero con el pie fracturado.
Ah, bueno.
Ah, en muletas, pero él allí. Entonces, ahí está. Oye, por acá dice. Ay. No sé quién sea. Bueno, terminación 1748. Dice, Katia, solo tiene un baby. El otro mellizo falleció. Ferdinando, excelente actor. Me encanta la novela. No me la pierdo. Salud, abrazos tapatíos. Ferdinando, ¿qué crees? Que tiene 2 hijos. Bueno, 3. Uh-huh. Uno de los mellizos falleció, claro, fue una, y él lo ha mencionado muchísimas veces, fue un error médico, pero Ferdinando ya era papá antes de conocer a Brenda. Ferdinando tiene una hija, que es su hija mayor, que se llama Sofía Martínez, y de hecho ya está comenzando en la actuación. Entonces, ahí está, son... De, al contrario, creo que me equivoqué. Este, son tres hijos los que ella tiene. Y yo le había preguntado si se va a aventar por un cuarto bebé, que ella nos decía que sí. Pero sí, Ferdinando sí tiene una hija, un hijo y, bueno, y el que falleció, que por cierto, pues, fue algo bien doloroso. Sí. Dice Alberto González, ¿quién se va a presentar en la BFG el viernes? Kenia Oz. Kenia Oz llega a Guadalajara. Ella va a estar ahí. Oye, es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias, Charlie, porque se quedan los controles. Lulu, que estuvo en los teléfonos, y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan muy, pero muy bonita tarde.